Hoy, un día después del 24 de marzo, se cumplen 45 años del criminal asesinato de Rodolfo Walsh, periodista, militante también. Y según pude entender hoy, que tenemos la posibilidad de los documentos desclasificados, hubo una persecución, una cacería previa por parte de la CIDE. Vamos a preguntarle a alguien que sabe mucho, ha investigado y escribió este libro, Emboscada, que acaba de ser lanzado para venta al público. Facundo Pastor, muy buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo andás? Gracias por llamarme, un saludo a tu gente. ¿Cómo andás vos?
Por favor, un placer. Primero, viste que el proceso de lectura, de escritura de un libro es un proceso también muy revolucionario, donde uno empieza con una idea y de pronto la misma investigación te lleva a otro puerto. ¿Qué te pasó a vos?
Bueno, a ver, para muchos colegas es inevitable siempre tener como una referencia a Rodolfo Walsh. Obviamente hay varios Walsh a los que uno puede siempre acudir, no solo al periodista, sino también al escritor. Y bueno, siempre lo he tenido como una referencia, he leído mucho de su obra. Y también es cierto que llego un poco a la historia de Walsh por la historia de un hecho que llevó adelante Montoneros, que fue un atentado en donde se señala a un militante llamado Pepe Salgado. Ese militante era el último con el que Walsh tenía que verse, y un poco desde ahí entré a la historia de Walsh y bueno, y llevé adelante esta investigación, que es una reconstrucción de lo que pasó hace 45 años. Pero también, Luis, es una búsqueda, te diría, permanente, porque si bien el libro ya está editado, ya está en las librerías, uno sigue trabajando, sigue investigando. Es una búsqueda de toda la obra inédita, de los cuentos inéditos que los marinos, que los militares le robaron a Walsh en su casa de San Vicente, ¿no? Que estamos hablando de tesoro literario, ¿no?
Claro. A mí, digo, cuesta pensar esas últimas horas de Rodolfo Walsh, donde en la carta a la Junta Militar claramente describe que sabe que es un futuro objetivo, es un próximo objetivo. ¿Cómo es estar en tu país sabiendo que estás en el lugar más inseguro del mundo, ¿no? ¿Qué fortaleza hay que tener por un lado y por otro lado qué desolación?
Mira, muy interesante esto que planteas. Yo te diría, lo abro un poco más. Cuesta pensar cómo se vivió en la Argentina, digamos, a partir del golpe, pero todavía cuesta más pensar qué pasó en la segunda mitad, a partir de la segunda mitad de 1976, donde las organizaciones armadas, políticas, ya estaban muy diezmadas, y donde los militares ya habían logrado descular el organigrama interno de Montoneros, de otras organizaciones también, pero sobre todo de Montoneros. Hubo una serie de caídas que le permitió a los distintos grupos de tareas tener como un mapa en la cabeza de cuáles eran los ámbitos de distintos de Montoneros, con lo cual cada persona que caía, si lograban encontrar información sobre esa persona, ya sabían lo que venía. Por eso yo un poco el libro, que no es una biografía sobre Walsh, hay otros trabajos biográficos muy interesantes, cito uno, el de Eduardo Josami, por ejemplo,
sí.
Sino que es una crónica, es una reconstrucción de lo que fue justamente esa cacería y ese plan sistemático para ir cazando militantes, que obviamente en el caso de Walsh era como idea desarmar la estructura o los ámbitos de inteligencia en los que Walsh estaba implicado, ¿no?
Sí, justamente tocas un punto que creo que dará pie seguramente a un nuevo libro, ¿no? Hubo tantos militantes de Montoneros detenidos, ¿no? También se hizo una cacería, torturados para que dijeran lo que supiesen. Muchos murieron justamente resistiendo, y otros que después de días de tortura no soportaron más y tal vez pudieron haber dicho algo, fueron despreciados por propios y ajenos. Digo, ¿qué sociedad, más allá de la violencia y del terrorismo de Estado, que tiene que estar claro para todos y todas? Me parece que lo que sí cambió en todos estos años es que no se contempla la violencia como mecánica del diálogo político. Digo, en el 70 se le daba a cada diputado, cuando asumía, un revólver para que cuidara sus espaldas. hoy por hoy ni se, uno se puede imaginar que en la Cámara de Diputados o Senadores, cuando asume un legislador, se le dé un revólver.
Bueno, yo en una en un fragmento del libro un poco desarrollo esta idea, porque requiere de un esfuerzo liso intelectual muy grande tratar de investigar algo que sucedió hace 45 años, intentar comprenderlo, que obviamente para nuestras generaciones es realmente imposible. Por supuesto que comparto con lo que decís, y esto obviamente nos pone más en valor el presente que tenemos y estos tiempos muy convulsionados, muy complejos, pero democráticos al fin, donde cada espacio político y cada grupo político puede desarrollar su actividad como corresponde en una sociedad y en un país democrático. Requiere de un esfuerzo intelectual y también requiere, digamos, y también creo que nos pone frente a una oportunidad, que es la oportunidad de revisar lo que pasó en esa época, no con tanta cercanía, sino con la distancia necesaria, distancia que no significa no ser empático con lo que sucedía, pero una distancia que nos permite, por supuesto, observar lo que, digamos, lo que sucedió en el peor momento de la historia argentina, ¿no?
Claro. Digo, ya que te tengo a mano, obviamente no puedo dejar de relacionar historia y presente, porque también en las últimas horas, desde distintos movimientos y desde el propio gobierno, ¿no?, hay personas que relacionan el proyecto económico, no el político, de la dictadura, referenciado con, por ejemplo, las últimas medidas que dijo Macri en la última nota en TN, que si vuelve a ser gobierno, volvería a aplicar. Parece que vivimos encerrados en una dialéctica de una confrontación con una grieta, ¿no? Hay dos modelos, un modelo de país autónomo o un modelo de país primarizado en su producción, agrario, y simplemente referenciándose con otras potencias del mundo.
Sí, sí.
¿Hay un modelo intermedio? ¿Cómo lo ves vos?
No, estoy convencido que hay un modelo intermedio y estoy convencido que el contexto actual es un contexto muy distinto al que se vivía hace 45 años, como hablábamos recién, y que requiere un esfuerzo de todos, de entender que las sociedades se desarrollan con heridas abiertas, porque yo creo que la tragedia de la dictadura es, sin duda, una herida abierta conceptualmente y fácticamente, básicamente porque para muchas familias no hay cuerpos, para muchas familias hay una parte de esa familia que no está, que está, digamos, que está desaparecida, se siguen buscando la identidad de muchos bebés, se sigue buscando esa pieza de un rompecabezas sin duda incompleto. Desde ese lugar hay que entender que también hay un presente y que por supuesto hay un futuro. Desde el punto de vista económico, yo siempre, digamos, trato de remarcar, y es algo que en lo que estoy ahora interiorizándome mucho y leyendo mucho, la tragedia de la dictadura no solo fue la tragedia que todos conocemos con la cantidad de, con los 30.000 desaparecidos y la cantidad de familias que quedaron marcadas, por supuesto, por esta historia, sino que fue una tragedia económica. Si vos mirás, Luis, la deuda que tenía la Argentina al momento del inicio de la dictadura y la deuda que contrajo durante todo el proceso militar, ahí empezás a entender un poco los problemas también del presente. El país nunca se pudo reponer a las decisiones tremendas que tomaron los equipos económicos, muchos civiles, que dirían su mayoría civiles, avalados por las distintas juntas, ¿no?
Claro. Sí, esa es la pata nunca investigada, porque claro, tiene reminiscencias, hablando psicoanalíticamente, con el presente. Muchos grupos económicos nacidos al calor de la sangre de esos tiempos, hoy por hoy siguen vitales y deciden parte de las grandes decisiones del país. Bueno, quiero también preguntarte esas áreas luminosas que uno va encontrando de un personaje cuando lo va conociendo a través de la investigación. ¿Qué parte de Rodolfo Walsh, además de las que conocemos, decís, mira, me encontré con este dato que no sabía?
Mira, viste que antes yo te dije, esta no es una biografía sobre Walsh, porque no me hubiese sentado a hacer una biografía sobre Walsh, básicamente porque creo que que hay trabajos muy interesantes ya hechos. Es un libro, Moscada es un libro donde se lo ve a Walsh en movimiento, Luis. Se lo ve a Walsh yendo al encuentro de su, digamos, de su ámbito de militancia, tratando con ellos, con muchos que, digamos, por ejemplo, logré entrevistar a una militante, una mujer muy valiosa, que no sabía que esa persona con la que ella trataba permanentemente, al que llamaba Esteban, era Rodolfo Walsh, y se enteró muchos años después. Con lo cual ahí, digamos, lo que se ve en el libro, lo que se muestra, es un Walsh en su dimensión militante, pero también un Walsh con miedo, un Walsh desesperado, un Walsh huyendo, un Walsh entendiendo que la muerte era una cuestión del azar, un Walsh que caminaba por la ciudad, volviendo a conectarse con el bullicio porteño, ese bullicio del que lo habían alejado los militares, porque él se había ido a vivir a San Vicente, convencido de que había que iniciar un repliegue. Él hablaba o lo llamaba un repliegue estratégico, esto lo dejó en documentos, y obviamente ese repliegue tenía que ver con la maquinaria asesina que estaba desplegada. Él estaba convencido que había que guardarse, que replegarse, para buscar otro momento de la historia argentina que les permitiera con mayor holgura volver a pensarse como una opción de poder. Claro. Que no se lo escuchó, y él presentó estos documentos ante la Conducción Nacional de Montoneros, de la cual era muy crítico. Él tiene una mirada muy crítica de esta cuestión estructuralista o militarista que tenía la organización, a pesar de formar parte de ella. Y se lo ve en esa dimensión. Mira, Luis, yo inicié este libro con el convencimiento de que los documentos y los cuentos inéditos que le robaron los militares a Walsh a las pocas horas de matarlo están, existen y alguien los tiene. Y un poco esta, digamos, y un poco este es el propósito del libro, o el objetivo del libro, es tratar de poner en el debate que hay una obra literaria inédita que le fue robada, que le fue saqueada de su casa, y que alguien la tiene, y que sería bueno que la devuelvan, porque son tesoros literarios, ¿no? Que mira, se la devuelvan a la familia.
Casi sin pensarlo, pero creo que nos lleva al mismo punto, ¿no? La memoria es eso, es entender un tiempo reconstruyendo a través del testimonio o de los pocos documentos que hay, porque hay muchos de estos nefastos, no digo monstruos, porque como decía Ana Arendt, no son monstruos aquellos que ejercieron el poder, por ejemplo, en el nazismo. Son terriblemente humanos, con lo más monstruoso de la humanidad que pueden portar, pero hay algunos que murieron sin dar datos de dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Yo espero que esta gran chispa que enciende mucha luz en el camino del camino para poder encontrar finalmente estos documentos, porque creo que tienen, como decís, un valor histórico ya.
Claro, bueno, de eso va un poco este libro, que se llama Emboscada, la historia secreta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos. Logré descubrir cómo los cuentos y los documentos salieron del laberinto de la ESMA, fueron a parar a un lugar, a una casa. Encontré esa casa, pude recorrerla, pude hablar con gente que pasó por allí, y pude encontrar una persona que fue la última que tomó contacto con esa caja, y obviamente esa caja hay que seguir buscándola, la tienen que estar todos, la tenemos que buscar para que aparezca de una vez por todas, ¿no?
Mira, con esta última parte ya me das ganas de salir corriendo a la librería y comprarlo, así que vayan a leer, a comprar Emboscada, a tomar contacto con el Walsh en movimiento, con el Walsh militante, y en esta búsqueda, que además tiene un suspenso, que esperemos que tenga una resolución pronta en la historia real, ¿no?, de esta literatura que está perdida. Facundo, un gran abrazo.
Luis, un abrazo grande, te aprecio mucho, te sigo, y muchísimas gracias por el espacio.
Por favor, a vos.